en primera plana. Braulio Moro.
Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español, dedicado al análisis de la actualidad internacional. Hoy aquí, en Primera Plana, hablamos del proceso de reforma constitucional en Cuba. Para ello, damos la bienvenida a nuestros invitados, Patrick Bell, encargado de América Latina del periódico francés Le Figaro. Bienvenido, Patrick.
Gracias.
A Jacobo Machover, escritor de origen cubano. Bienvenido, Jacobo.
Gracias, ¿qué tal?
Y a Jérôme Lelu, candidato a doctor de Economía de la Escuela de Altos Estudios Superiores de París. Bienvenido, Jacob.
Gracias.
La reforma constitucional en Cuba, estamos en primera plana. Esta semana comenzó a distribuirse el ejemplar que contiene el proyecto de reforma constitucional en Cuba, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular, un tema que evidentemente atrae la atención de toda la prensa internacional. Vamos a descubrir lo que mencionan algunos diarios a este respecto. Nos vamos a Cuba, donde el periódico oficial del Partido Comunista Cubano, Granma, titula en portada en su titular, Constitución para servir a Cuba, la constitución precisamente que está en los próximos meses a debate. Por su parte, en España, el tabloide español El País destaca Cuba busca enmendar décadas de homofobia en su constitución. Por último, vamos a Estados Unidos, donde el nuevo Herald de Miami, donde se concentra la mayoría de la oposición en el exilio al régimen cubano, escribe, proyecto de nueva constitución en Cuba es un fraude, dicen los opositores. Bien, Patrick Bell, ¿por qué es importante este proyecto de constitución? Recordemos que la constitución actual data de 1976, hubo dos reformas, una en el año 1992, otra en 2002. ¿Cuál es la importancia hoy en día de este proyecto?
Lo que me parece importante en este proyecto son los aspectos económicos, y porque van a institucionalizar los cambios que hizo Raúl Castro en los años 2010. Y al momento que la economía cubana es una situación muy mala y que la ayuda de Venezuela no llegue más, estos cambios pueden aportar algo en la economía cubana.
Jacobo Machover, la nueva constitución elimina la palabra comunismo, término que aparecía anteriormente en el artículo quinto. ¿Qué implica esto concretamente?
En absoluto. Yo no entiendo realmente cómo la prensa internacional puede decir que se elimina la palabra comunismo, y voy a leer el artículo 5 del anteproyecto de constitución, que dice textualmente: el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, de José Martí, fidelista, cuando muera Raúl será raulista también, y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático, partido uno, único y democrático. Y la permanente vinculación con el pueblo es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado.
Sí, pero estamos hablando.
Más claro el agua.
Estamos hablando del comunismo como proyecto económico.
No, pero el Partido Comunista,
no, del Partido
como fuerza
Comunista
dirigente superior, no hace falta repetirlo con decir eso, ¿no? Decir que es un partido único, que además sería democrático, que es fidelista, que es marxista-leninista, ¿para qué ponerlo dos veces? Es una constitución, un proyecto de constitución horriblemente mal redactado, a partir de una comisión de 33 miembros presidida por Raúl Castro, no por Miguel Díaz-Canel, sin ningún constitucionalista, sin ningún jurista de valor, y es realmente algo que es peor todavía que lo que había antes, que lo de 1976. Cito otro artículo, el artículo 3, que dice: el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecidos por esta constitución son irrevocables. ¿Qué clase de posibilidad de reforma hay ahí? Es algo que es terrible. Usted citó las constituciones comunistas, la del 76, la pequeña reforma del 92 que eliminaba la amistad
reformas,
eterna,
a fin de cuentas.
Eliminaba en su preámbulo la amistad eterna con la Unión Soviética, ya que la Unión Soviética
había desaparecido. Claro.
Justamente en 2002 hubo una enmienda a la Constitución firmada por la gente que el socialismo era intocable o irrevocable porque había habido un proyecto disidente de Osvaldo Payá, un gran disidente que perdió
la
vida.
Para no perdernos, estamos hablando del término socialismo y comunismo.
No, justamente están los dos.
Vamos a volver sobre el tema.
Solo una cosa le quería decir.
Sí.
Y hay todavía en la disidencia, en la oposición cubana, el recuerdo de una constitución democrática que hubo en Cuba, que fue la de 1940.
Antes de la revolución, cambia la situación.
Mucho antes.
Ok, vamos a ver otra cosa, permíteme un momento. Yacón, el texto aprobado por los 605 diputados reconoce explícitamente a la propiedad privada que había sido eliminada en la Constitución de 1976. Se reconoce asimismo el papel del mercado y se le da gran peso a la inversión extranjera, algo que antes era pues una especie de tabú. ¿Implica un giro esto en la situación actual de Cuba?
Bueno, puede ser. Reconoce la empresa privada, no solamente la propiedad privada, exactamente la empresa privada. Y eso es importante. Como lo dijo el señor Bell, primero es una validación de la realidad actual del funcionamiento económico de la economía cubana desde los cambios en el periodo de Raúl Castro, pero también los cambios desde los años 90, donde el mercado, la empresa, el sector privado con los cuentapropistas aumentaron y también esos reconocimientos pueden ser una base para una legalización de la empresa privada, porque ahora el trabajo por cuenta propia no tiene personalidad jurídica, pero solamente son personas físicas. Y también, y eso es muy importante, si hay un reconocimiento legal de la empresa privada, tendrá un reconocimiento legal también del asalariado privado. Y eso, para mí, puede ser muy importante. El asalariado privado existe ya en Cuba a través de los empleados contratados en las actividades de trabajos por cuenta propia.
Más
pero
de 600,
no tiene base, no tiene base legal.
Yeah.
Y eso para mí puede ser un giro mayor, depende de las leyes y de la realidad que tendrá esa constitución en la efectividad.
Según los analistas, este proceso de reforma de la Constitución cubana se inscribe dentro del proceso de liberalización, si se puede decir, iniciado por Raúl Castro en el 2008. Patrick, ¿qué resultados ha dado ese proceso paulatino, modesto de liberalización que inició Raúl Castro en el 2008?
Cambió totalmente, me parece, el aspecto de las ciudades. Es una cosa que de un día a otro había gente que venden cosas en la calle. Da una animación muy, muy especial. Y La Habana cambió totalmente de aspectos y de ambiente. Yo estuve allá un mes después. Las leyes que autorizaron las cuentas propias. Y realmente el cambio estaba de un día a otro. Un mes antes, había las ciudades es vacío, no había animaciones, no se podía comer algo en la calle. A este momento cambió totalmente. Me parece que la gente que viaja ahora en Cuba no puede darse cuenta cómo estaba Cuba antes de estas leyes.
Yacón, la misma pregunta. ¿Qué efectos ha tenido este proceso de liberalización? ¿Positivo, negativo?
Bueno, positivo un poco positivo, pero bueno, los resultados no son muy
alentadores,
muy buenos por el desarrollo económico. Efectivamente, hubo un aumento importante del sector privado, del cuentapropismo, con ahora casi 600.000 trabajadores por cuenta propia. Me mejoró la oferta de bienes y servicios, más o menos, y también da oportunidades económicas para los cubanos, con algún problema. También hubo el desarrollo de las cooperativas no agropecuarias, que son pocas, pero que es un otro modelo de gestión. También hubo cambio en el sector agrícola con la oferta de tierra en usufructos a campesinos, pero hubo pocos resultados en el aumento de la producción agrícola. Eso es un desafío muy importante para la economía cubana de desarrollar el sector agrícola, que tiene muchas potencialidades y que representa ahora solamente 3 o 4% del PIB cubano, con entre 15 y 20% de la población activa que trabaja en ese sector. Ya. Eso es muy importante.
Jacobo, rápidamente, en el caso del nuevo proyecto de reforma, se abre espacio ya a lo que podría ser el reconocimiento del matrimonio de parejas del mismo sexo. ¿Qué representa esto concretamente hoy?
Mire, a mí me gusta volver a pasado. Como se habrá dado cuenta, Cuba ha sido uno de los países que más ha reprimido en el mundo la homosexualidad. Hubo en los años 60 lo que se llamó la unidad militar de ayuda a la producción, tristemente famosa UMAP, donde metían en campos de trabajo a los homosexuales, a los católicos, a los amantes de los Beatles, a los que tenían el pelo largo.
Pero entonces es un avance.
Hubo una represión extraordinaria. Eso fue en los años 60, en los años 70 y después. Hoy día está la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, que tiene un papel bastante proeminente en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es un término extraordinariamente rimbombante, ¿no? Está Mariela Castro, está también alguien en la sombra que tiene más papel, que es el hijo, Alejandro Castro. Y entonces Mariela aparentemente quiere lavar un poco la culpa de su padre, de Raúl Castro, y de su tío, de Fidel Castro, que fueron los responsables de esa terrible represión.
O sea, según usted, sería una cosa psicológica.
Hay algo allí, y entonces Mariela pues está a la cabeza de todo un movimiento gay, trans ya, y todo eso. Ella no se reclama de la homosexualidad ni del lesbianismo.
Estamos por terminar, Jacobo, perdón, estamos por terminar esta primera parte. ¿Es un avance o no? Rápidamente. 30 segundos.
Nada de lo que pueda haber en Cuba, lo digo así muy claramente, mientras no haya realmente debate y democracia en Cuba, no hay avance en ningún tipo de aspecto, incluso en el aspecto económico del que hablaba Jérôme Leleu. No hay avance. A partir del momento en que todo está controlado por el partido y está controlado por Raúl Castro y ahora su
familia. Estamos llegando al final.
Canel, perdón. No puede haber eso.
Sí, Jacobo, perdón. Estamos llegando al final de esta primera parte. Simplemente quiero recordar una cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa para despedir a nuestro público de France 24 en español. Y en unos instantes volvemos con ustedes aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Nina Atay y Anaïs. Gabon Cabal.
RFI.
Estamos de vuelta aquí en Primera Plana en presencia de nuestros invitados, Patrick Bell, periodista del periódico Le Figaro de Francia, de Jacobo Machover, escritor de origen cubano, y de Jérôme Leleu, doctorante en Economía de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Les invito ahora a los tres a descubrir nuestro personaje de la semana. Ahí lo tienen ustedes, nuestro personaje de la semana es Jean-Yves Le Drian, el canciller francés que en estos días estuvo precisamente en Cuba, se entrevistó con el presidente cubano Díaz-Canel, con el canciller de ese país. Patrick, ¿qué representa este viaje concretamente para la diplomacia francesa, sabiendo que es el primer alto funcionario de Francia, de la Unión Europea, que se encuentra con el presidente de Cuba, Díaz-Canel?
Como decir, es, La importancia de este viaje es de mantener una relación con Cuba y descubrir al nuevo presidente. Pero es una tradición de Francia de mantener relaciones buenas con Cuba a toda época, ¿no? Y eso es la confirmación que Francia quiere mantener relaciones bien buenas con Cuba, ¿sí?
Después de la visita de Le Drian, se ha dicho de la parte del régimen cubano que hay unas relaciones muy cordiales, un diálogo de alto nivel. Entiendo que hay aproximadamente 30 empresas francesas que trabajan en Cuba, y esto pese al bloqueo de Estados Unidos. ¿Qué puede aportar el capital o el conocimiento francés al desarrollo de la isla en la situación actual?
Bueno, ya las empresas francesas aportan sobre todo en la infraestructura, en el sector turístico con Bouygues, también recientemente Aeropuerto de París obtuvo un contrato para renovar el aeropuerto José Martí de La Habana, y más recientemente es la SNCF quien obtuvo un contrato para renovar, para trabajar en el sistema ferroviario de Cuba. Pero bueno, pienso que las empresas francesas puedan ayudar a Cuba en otros, más en otros sectores como la agroindustria o en el sector de los medicamentos, por ejemplo. Pero bueno, Francia no está el único país que quiere invertir en Cuba, y la visita de Jean-Yves Le Drian para mí es una Francia trata de ganar posición en Cuba a través de visitas diplomáticas, por ejemplo.
Jacobo Machover, ¿hasta qué punto la visita del canciller o la presencia de Francia allá en la isla puede ayudar al avance de los derechos humanos en Cuba?
En nada. Jean-Yves Le Drian no se ha entrevistado con ningún disidente en Cuba, a pesar de una petición que le había sido lanzada. Pero Jean-Yves Le Drian, como decía Patrick Bern, está en una continuidad. Todo eso empezó oficialmente con François Hollande en 2015, de quien Jean-Yves Le Drian era ministro en aquel entonces de Defensa, ahora es ministro de Relaciones Exteriores. Luego eso siguió, como se ve en la imagen, con esa recepción absolutamente increíble que hubo en el Palacio del Elíseo, de 200 personas, entre militantes políticos, dirigentes de empresas, de Bouygues, por ejemplo, y de muchos más, cantantes, bailarinas, maniquíes, había de todo en el Palacio del Elíseo. Eso fue en febrero-marzo de 2016. Y ahí hay una negación total de la parte francesa en considerar la cuestión de los derechos humanos. Ninguno de ellos se entrevista con disidentes. Lo peor fue cuando murió Fidel Castro, que estuvo ahí la ministra Ségolène Royal, que dijo que me den una lista de presos políticos, nos encargamos enseguida de darle una lista de presos políticos ahí. Ella no intervino para nada, lo que constituyó un escándalo bastante fuerte en Francia. Hubo muchas críticas a eso. Yeah. Está en la continuidad, y yo lo siento mucho, pero esa parte, digamos, de no cambia la nada. Parte socialista del gobierno de Emmanuel Macron. ¿Me permite decirme una cosa? 30 segundos. No hay bloqueo en Cuba.
De acuerdo.
No hay bloqueo en Cuba. Okay. Y los franceses y otros países.
Cualquier periodista que esté enterado de lo que está sucediendo en Cuba, cuando usted quiere enviar un giro que pasa por Estados Unidos, no lo puede hacer. Pero vamos a cambiar.
Eso se llama embargo económico de Estados Unidos. Bloqueo es la denominación que puede haber de la parte cubana.
Muy bien, pero sigue funcionando. Ahora, una pregunta, Patrick. Llama la atención este viaje de Le Drian, porque hay que reconocer que hasta el día de hoy da la impresión de que el gobierno francés no se interesa mucho por América Latina. No es la prioridad, evidentemente.
No es la prioridad. Es una cosa que me choca mucho. Por ejemplo, no hay ministro por la toma de posesión de Iván Duque, que en Colombia, por ejemplo, no hay un ministro francés en este toma de posesión, que es importante, y Colombia es un país muy importante para Francia, porque hay muchas empresas francesas allá, es un país que tiene un desarrollo muy importante después de los acuerdos de paz, y los franceses no estarán en este toma de posesión. Me parece muy malo, y un signo que para Macron, América del Sur no es en la mapa.
Concretamente, Jerome, decíamos, para, por ejemplo, Cuba tiene innovaciones en materia de salud, concretamente. Francia puede ayudar a que se desarrollen más este tipo de innovaciones, que se inserte un poco más en el mercado, por lo menos regional.
Sí, y hay colaboración científica y científica entre Francia y Cuba en ese sector, por ejemplo con el Instituto Pasteur en Francia y la parte cubana. Pero para que Cuba exporta medicamentos en algunos países, vacunas, etcétera, y medicamentos genéricos, pero quizás no hay bloqueo, pero hay embargo, y Estados Unidos también podría ayudar a Cuba a desarrollarse, y después de los nuevos nexos con Estados Unidos a la época de Obama, había medicamentos cubanos que estaba en proceso de habilitación de tratamiento en Estados Unidos, para ver si esos medicamentos podrían acceder a ese mercado. Y bueno, pienso que Cuba, con la ayuda de Francia, pero de otros países también, podrá desarrollar sus exportaciones de medicamentos a países desarrollados. Ya existe, pero no tanto.
¿El diálogo político con Cuba de la parte de Francia puede ayudar a una inserción mejor con las relaciones en la Unión Europea?
Me parece que lo más importante es España en Europa, y es España que decide las relaciones entre Europa y Cuba, no Francia. Así, lo que es importante en las relaciones entre Europa y Cuba es Madrid.
Brevemente, ¿puede ser un diálogo político favorable para la relación con Cuba, para mejorar la situación de Cuba?
Mire, brevemente, Jacobo. Yo no estoy en contra de un diálogo político de ninguna manera. Ahora, en un diálogo político se tiene que hacer justamente a partir de cosas muy claras, de principios muy claros. Cuando hay un diálogo político como el que propone la Unión Europea, y que ha dejado de lado todo lo que estaba en la base de lo que España en otros tiempos propuso, que era la posición común de la Unión Europea, que eso ha sido derogada. Que era, sí, la España de José María Aznar, pero eso fue siguió después. La posición común se levantó hace poco. Estaba toda la cooperación estaba supeditada a avances, en adelantos en el terreno de los derechos humanos. No ha habido el más mínimo avance en ese aspecto, y la Unión Europea quitó la posición común. Que nos expliquen por qué. Al mismo tiempo, por ejemplo, el Parlamento Europeo concede muy a menudo el premio Sájarov por los derechos humanos a disidentes cubanos. Lo hizo con Osvaldo Payá, que murió, que fue que tuvo un accidente muy extraño, a las Damas de Blanco y a Guillermo Fariñas, en tres ocasiones. Hay algo que es profundamente contradictorio en la política europea en relación con Cuba. Cuba tiene que dar pasos, el gobierno cubano tiene que dar pasos hacia una democratización. Obama no lo logró.
De acuerdo.
De ninguna manera, y al contrario, se vio en la foto ahí esos abrazos,
Jacobo,
entre Obama y Raúl Castro.
Vamos a dejar por el momento chocante. Cuba, porque el tiempo pasa. Y yo los invito ahora a descubrir en nuestra última parte la contraportada de nuestra misión de hoy. Cambiamos totalmente de punto de vista, salimos de Cuba, nos ponemos en Francia, donde a partir del 1 de julio los franceses circulan a menor velocidad. La disposición es pasar de 90 a 80 kilómetros por hora, es la nueva regla. En este sentido, se trata de evitar mayor número de accidentes. Patrick, ¿qué piensa usted de esta disposición?
Me parece una disposición muy buena, porque hay tantos muertos en las calles de Francia, y me parece que es una decisión muy buena. Lo impactante es que la mayoría de la población es en contra de esta decisión.
70% en contra.
Sí, es increíble. Y el primer ministro está muy firme y impuso eso, y me parece bueno.
Jacobo, ¿para usted es una buena medida?
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Patrick Ben. Yo admiro la constancia del primer ministro, de Edouard Philippe, que era antes de ser primer ministro alcalde de la ciudad de Le Havre, y que ha tenido muchos contactos con las asociaciones de víctimas en las carreteras. Ahora, ayer estuve hablando con alguien que estaba en contra de esa limitación. Él decía que no era la velocidad la que causaba los accidentes, sin duda no es solo la velocidad, pero decía que había lobbies que proponían ese 80 kilómetros por hora. Por mí, todo favorable. Lo que pueda contribuir a rebajar la tasa tan alta de accidentes que hay en este país, me parece excelente. Y otra vez, admiro la firmeza del primer ministro solo contra muchísima gente.
Llegó 1.528 muertos en la carretera en el primer semestre del año. De seguir así, serían más de 3.000 al concluir 2018. ¿Favorable o en contra de que se haya reducido la velocidad en las carreteras?
Bueno, seguro que es una restricción para los automovilistas franceses, sobre todo en las provincias. Pero pienso que la vida humana es más importante, ¿no? que eso. Y si realmente esa medida puede reducir, significa, bueno, de manera importante los accidentes y los muertos, bueno, será una buena medida. Habrá que evaluar sus resultados y actuar según esos resultados.
Simplemente vale recordar que, según el primer ministro, en los últimos 3 años las cifras, precisamente sobre el número de accidentes en carreteras, se han estancado, y de ahí que se haya pasado a esta disposición. Estamos ya llegando al final de esta En Primera Plana. No nos queda sino agradecer a Patrick Bell, periodista encargado de América Latina del periódico Le Figaro, a Jacobo Malchover, escritor de origen cubano, y a Jérôme Leleu, doctorante en Economía de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, su presencia en nuestros estudios. A ustedes les damos las gracias y les damos una nueva cita aquí en Primera Plana.